Hace algunos meses atrás pude leer el libro Integridad Intelectual del autor Richard B. Ramsey, del cual ya hemos hablado algunas líneas, algunos conceptos en este programa. Y quizás una de las formas más peculiares de empezar es la frase que tiene en la portada. Dice, es un llamado al cristiano a pensar y vivir íntegramente. Entonces, realmente lo que nos está diciendo es que no vivimos de una forma intelectual con integridad. Pero ¿por qué menciona esto este autor? Cuando lees el libro, te das cuenta que en realidad, como personas, como seres humanos, creemos que existen territorios de la ciencia, laborales, en los cuales no se encuentra Dios. Y como no se encuentra Dios, no opinamos desde una perspectiva cristiana. Ahora, al leer el libro, algo que quizás no haya comentado antes es el hecho de que de forma voluntaria o involuntaria el autor termina desafiándote a que te esfuerces por encontrar a Dios en lo que hagas, en el campo en el que te desenvuelvas. O al menos yo lo sentí así. Y fue muy difícil porque yo me desenvuelvo en el campo de las matemáticas. Y encontrar a Dios en las matemáticas no ha sido nada sencillo, pero creo que lo he encontrado. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Así que permítanme darles la bienvenida al programa de hoy. Como siempre, gracias a Dios la oportunidad de estar aquí, de su carácter inmutable y de su grandeza en el conocimiento de todas las cosas. Gracias a ustedes por escuchar este episodio. En realidad, este va a ser un episodio que hable de matemáticas. Tengo una amiga que cada vez que yo le hablo de matemáticas, ella suele decir que soy nerd. Así que probablemente este sea el episodio más nerd que vayas a escuchar. Lo voy a tratar de hacer de una forma sencilla, aprovechando esta vocación que tengo por la enseñanza y el don de maestría también que nos imparte Dios. Si no te gustan las matemáticas, igual quédate. No te voy a enseñar fórmulas, no te voy a enseñar procedimientos, no te voy a hablar de cosas complejas. Te voy a hablar de cosas cotidianas y cómo encontramos a Dios en estas cosas cotidianas matemáticas. Pero antes, quiero poder leer algunas líneas de este libro. Y comienza con un término bastante fuerte que define esta dualidad de pensamiento de los hijos de Dios, el cual es esquizofrenia intelectual. Dice, los evangélicos, los cristianos, padecemos de esquizofrenia intelectual. Cuando se trata de un tema teológico o espiritual, buscamos respuestas basadas en las enseñanzas de las Escrituras. Pero cuando se trata de otros temas como política, economía, arte, matemáticas, ingeniería, logística, etc., frecuentemente nuestras opiniones no tienen ninguna relación con nuestra fe cristiana. El resultado es que proyectamos una especie de doble personalidad. En el capítulo 2 quizás viene la parte que más me golpea, quizás la parte que me lleva a tener un estudio acerca de cómo puedo encontrar a Dios en mi área de estudio, en mi área de trabajo. Y es que dice que existe una guerra que es prácticamente invisible, pero más peligrosa, y es el hecho de que los cristianos estamos en una guerra por la verdad. Es la guerra de las ideas, la guerra entre verdad y mentira, en la cual evidentemente Dios nos advierte en la que pasaríamos tribulación y seríamos aborrecidos, pero que también nos advierte a sí mismo que esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. ¿Y a qué me refiero con una guerra por la verdad? Pues lo pongo de una manera sencilla. hay un divorcio social entre la ciencia y Dios. Es como que si tú crees en Dios, no puedes creer en la ciencia. Si tú puedes creer en la ciencia, no puedes creer en Dios, porque no se pueden sostener el uno del otro. Y este pensamiento ha sido aceptado por muchos cristianos, por muchas personas que creen en Dios. Y prueba de esto es lo que pasa en las escuelas de cualquier nivel. Si tú vas a una escuela primaria, secundaria, siempre se habla acerca de la teoría evolucionista como un hecho real, a pesar de que su mismo nombre lo dice, es una teoría, y de que no cumple con el método científico, ya que no existe una repetición de hechos como para comprobar su veracidad. Pero ellos lo dan por hechos, basados en pruebas inconclusas, las cuales también terminan creyendo ellos como un dogma de fe. Y por el contrario, ponen a la teoría creacionista como una forma peyorativa de ver el mundo, y que quienes la creemos y la confesamos somos personas retrógradas o de siglos antiguos. Y esto lo puedes ver en todos los niveles de educación: inicial, primaria, secundaria, etc. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué es lo que ha sucedido con los cristianos que no podemos dar una batalla contra esto? Sucede que otros autores como Salvador de Lutre o John Stott mencionan acerca de que la iglesia tiene una actitud de claustro, ¿okay? Que nos metemos en la iglesia para aprender cosas espirituales, pero nada de Dios. Nada de ciencia. Las escuelas dominicales te enseñan acerca de Dios y está bien, pero no te enseñan una forma en la cual puedes defender tu fe cristiana ante los ataques de las escuelas, ante los ataques de los profesores que, creyéndose saberlo todo, minimizan y peyorizan a las personas que creemos en Dios. No existe una defensa, no existe una apologética, no existen argumentos que damos para poder ver a Dios en las ciencias. Y termino entonces con el capítulo número 7 de este libro, leyendo las primeras líneas. Dice: cuando estaba en la escuela, este autor, Richard Ramsey, tenía un profesor que solía decir, un profesor de ciencias naturales, dicho sea de paso, que dice: los científicos deberían ser las personas que más creen en Dios. Aseguró que cuanto más estudiaba la naturaleza, más obvio quedaba que Dios existía. Y debería ser así, porque la naturaleza revela a Dios. Porque las cosas invisibles, dice Romanos 1:20, son de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, esta lucha por la verdad se ha hecho mucho más potente, teniendo en cuenta que uno ya no puede dar argumentos, no puede siquiera mencionar Biblia en algunas instituciones educativas, en las cuales ya la teoría evolucionista ha sido totalmente erradicada. Pero una teoría con falta de pruebas, y como su mismo nombre lo dice, sin una comprobación, de ahí teoría, sigue siendo enseñada como un dogma de fe científico. Y una vez un alumno me preguntó: profesor, ¿la ciencia está en contra de Dios? Y yo le digo: no, son los científicos los que están en contra de Dios. Porque el hecho, la ciencia evidencia muchas cosas que Dios ya decía. Por ejemplo, el tema de que la Tierra es redonda, eso lo podemos encontrar en Josué, cuando nos dice que la Tierra se detiene por tantos grados. Ahora, el hecho de hablar de grados ya nos habla de una circunferencia. Y solo mucho tiempo después, a pesar de que se creía que la Biblia era solo un mito, termina encontrándose que la Tierra era redonda. Entonces, siempre hay cosas que nos hablan acerca del carácter de la naturaleza de Dios, pero los científicos tienen secuestrado el concepto de ciencia y solo muestran aquellas cosas que van para sus conveniencias. Entonces, la ciencia no se opone a Dios, la ciencia apoya a Dios. Los científicos manipulan la ciencia de tal forma que son los científicos los que se oponen a Dios. ¿Sí? Habiendo dicho todo esto, es que voy a entrar yo a tallar en un tema matemático. No soy matemático, soy profesor de matemáticas, soy un entusiasta de estudiar los números, porque me parece una ciencia que se acerca a la perfección. Nada es perfecto en este mundo, pero se acerca a la perfección. Y al menos los conceptos que nosotros hemos encontrado matemáticamente sí nos revelan acerca del carácter de Dios. Y es lo que quiero compartir con todos ustedes. Lo hago con toda humildad y voy a tratar de hacerlo, repito, de la forma más sencilla posible. Porque no se trata acerca de estar de querer marearlos, ¿sí? Entonces, por favor, si no te gustan las matemáticas, igual quédate. Si tienes un lapicero, un cuaderno, solo para tomar notas, no vas a hacer cálculos por si acaso. También hazlos de ser necesario, los apuntes me refiero. Entonces quiero comenzar con algo llamado teoría elemental de los conjuntos y teoría del número en particular, que fue creado en los años 700 a.C. Ahora, esta teoría de los números nos habla acerca de que se empiezan a crear conjuntos de números. El conjunto más conocido, el más sencillo, es el conjunto de números naturales. Ahora, ¿qué es el conjunto de números naturales? Son sencillamente números que en algunas concepciones van desde el 0, en otras van desde el 1, y que nos sirven para conteos y operaciones básicas, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo bíblico, ¿sí? Por la antigüedad de las cosas, por así decirlo, yo me puedo imaginar a Abel, el hijo de Adán y Eva, contando a sus carneros, 1, 2, 3, 4. Tú te puedes imaginar a Caín probablemente contando sus cosechas, una calabaza, dos calabazas, tres calabazas, etc. ¿Sí? Pero evidentemente estos números naturales sirven para conteos específicamente, para llevar cuentas. Pero dentro de estas cuentas también encuentras el infinito. Porque ¿qué pasaría si yo te dijese que cuentes hasta lo máximo que puedes? Entonces tú vas a llegar a un número tan alto, pero ese tan alto no es suficiente, sino que siempre va a continuar. Entonces, aún a pesar de que son números muy básicos, los números naturales, siempre se introduce desde ya la idea del infinito, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que mientras el hombre va avanzando en su etapa social, mientras hay más interacción, mientras hay comercios, trueques, transacciones, se evidencia una necesidad en los números. Se encuentra un vacío en los números y se trata de llenar creando un nuevo conjunto que son los números enteros. Los números enteros sencillamente es la parte negativa del número natural. ¿Okay? Si yo te digo 1, la parte negativa de ese 1 sería menos 1. Si yo te digo 2, la parte negativa sería menos 2. Y el límite entre positivos y negativos es precisamente el número 0. Ahora, ¿para qué se usaron estos números? Pues se utilizaron para transacciones, se utilizaron para poder medir pérdidas y ganancias, y también se utilizaron para poder hablar acerca de ya una noción muy básica del sistema internacional de unidades. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos los grados, ¿sí?, de temperatura, que van desde el 0, pueden ir hasta el 273 en los centígrados, o hasta el menos 273, que es el cero absoluto. Entonces, si te das cuenta, ahí ya se empiezan a poder evidenciar lo que son los números enteros, que si bien absorben a los números naturales, lo que hacen también es introducir ideas de infinito. Ahora tienes un infinito, si es que empiezas a contar desde los positivos hacia adelante, y tienes un infinito negativo si es que empiezas a contar desde el menos uno hacia atrás, ¿ok? Sigue introduciéndose aún el concepto de infinito y se ha cubierto una necesidad, ¿ok? ¿Utilizando qué? Utilizando números. Pero eso no queda ahí, sino que por el contrario, el hombre se da cuenta que aún entre números naturales y números enteros existe un vacío. Y este vacío lo empieza a llenar con un nuevo grupo de números que vendrían a ser los números racionales. ¿Okay? ¿Qué es un número racional? Bueno, ponte a pensar en la palabra. Racional viene de ración. Una ración es una porción, es una fracción. ¿Okay? Todos los números que puedan ser expresados mediante fracciones son números racionales. ¿Y para qué nos sirven estos números? Pues para medidas, para dividir ciertas cosas. Un ejemplo de esto muy sencillo podría ser, por ejemplo, la estatura. La estatura, en mi caso, yo mido unos 75 metros, y si tú pones eso en fracción, eso sería 175 sobre 100. Un ejemplo más sencillo aún, podrías encontrarlo en la cocina. Cuando si quieres cocinar algo, por ejemplo, utilizas media papa o 3/4 de arroz, no sé. Pero si te das cuenta, estás utilizando fracciones. Y las fracciones sencillamente son números intermediarios entre unidades completas. Como 1, 2, entre 1 y 2 tú puedes encontrar un entero, un medio, un entero 3/4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás llenando espacios, estás llenando vacíos porque tienes esa necesidad, ¿sí? Hasta los números enteros no tenías esta subdivisión de números, pero al aumentar la ciencia, aumentar el conocimiento, también aumenta la necesidad de las cosas. Y aquí es donde quizás empezamos a ver el concepto del infinito de una forma más clara. Porque se empiezan a crear también números, así como hay racionales, que son aquellos que tú puedes expresar mediante una fracción, existen los irracionales que también están dentro de este conjunto. Y si un racional es aquel que pones en una fracción, pues un irracional es aquel que no puedes expresar mediante una fracción. Y acá tenemos constantes conocidas, que yo estoy seguro que por más de que hayas odiado el colegio, has escuchado tú una constante llamada pi. Pi 3.1416 sucesivamente, que es la relación entre circunferencia y diámetro de un círculo. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que me dijeses todos los números de pi? No podrías. Porque pi es 3.14, 15, 69 y así va sucesivamente. Y esa división que te digo entre circunferencia y diámetro, esa división no tiene fin. Esa división es infinita porque siempre vas a poder hacer algo más y nunca vas a terminar esa división. De la misma forma tendríamos la constante de Euler, la constante de Planck, si es que vas más por el tema de la física. Y para no ir tanto por temas matemáticos, podría decirte la proporción áurea, que si eres diseñador o eres fotógrafo, probablemente la conozcas. Y nos habla acerca de distribución de espacios para que haya una armonía. Ahora, ¿hay más necesidad con los números racionales? Sí. Existe más necesidad, pero ya estaríamos redundando en lo que quiero decir. Porque existe después números reales, y después de los reales tienes números complejos. Y entonces, lo que quiero decirte en realidad es que si te vas dando cuenta, desde los números naturales existía un vacío. ¿Y qué se hizo? Se llenó con números enteros. Cuando tuviste necesidad en los números enteros, se crea un nuevo conjunto porque tenías un vacío, y estos vendrían a ser los números racionales. Cuando tuviste necesidad con los números racionales, entonces creaste un nuevo conjunto que son los números reales. Y así sucesivamente. Pero, ¿te has puesto a pensar con qué has llenado esa necesidad? ¿Con qué se llenó esa necesidad? Y acá quizás viene la parte en la cual te digo que se pone un poco compleja la situación. Porque, ¿qué pasaría si te digo que el 2 es sencillamente una concepción de los decimales infinitos que tiene el 1? ¿Qué pasaría si yo te digo que tú me cuentes todos los decimales que hay dentro, que hay entre el 1 y el 2? Tú podrías comenzar diciendo 1,001, 1,002, 1,003 y así sucesivamente, pero te estarías encontrando de una u otra forma que este 1 también tiene infinitos decimales. Así que estás llenando un vacío, en realidad, con un infinito. Y existe aquí un concepto llamado límite, que te dice que cuando algo se extiende hasta el infinito, entonces puedes notificarlo, puedes denotarlo tú como otra cifra. Y eso es lo que pasa. Cuando el decimal del 1 se extiende hasta el infinito, tú sabes que el infinito no tiene fin, pero tú lo puedes denotar mediante el número 2. Lo que estoy tratando de decirte en realidad es que entre el 1 y el 2 existe una infinidad de números. Por una conveniencia es que nosotros decimos 1 o 2, pero en realidad hay un infinito entre esos dos números. ¿Y qué te estoy queriendo decir? Que al evidenciar una necesidad, lo llenamos con un infinito. Y ahí es donde entra Dios. Esa situación de querer llenar un espacio con infinito representa el carácter de Dios. Cuando el hombre encuentra un vacío, trata de ponerle cosas para llenar, pero así como hemos visto en los números, no lo consigue. Siempre tiene más necesidad. Y probablemente mientras más aumente el tiempo y la ciencia y el conocimiento del hombre y los estudios en las matemáticas, encontraremos más conjuntos de números. Pero cada vez que se intenta encontrar o llenar un vacío en las matemáticas, entra el concepto de infinidad. Y ese es Dios. Cuando el hombre experimenta una necesidad, trata de llenarla por sus propios medios y no puede. Dios puede llenar esa necesidad. Ejemplo de esto, bíblicamente, ya para ir cerrando, encontramos en el capítulo 4 de Juan la historia de Dios con una mujer, de Jesús con una mujer llamada la mujer samaritana. Ahora, hay que tener en cuenta acá lo siguiente, lo voy a hacer de una manera muy rápida. Dios se encuentra en un pueblo, en el pueblo, en la ciudad de Judea, y él necesitaba ir a Galilea. Entonces, para ir a Galilea tenía o había la opción de cruzar por Samaria. Ahora, él dice que tenía que le era necesario pasar por Samaria. Y quiero hacer un énfasis en esto porque acá se identifica una necesidad. Necesario pasar por Samaria no es tan así como parece, o no es una frase dicha al azar, teniendo en cuenta que judíos y samaritanos no se llevaban por un contexto de rechazo entre estas dos poblaciones. Tanto así que los judíos, para evitar pasar por Samaria, preferían cruzar dos veces el Jordán, rodearlo en realidad, cruzarlo si es que tenían barca, con tal de no pasar por Samaria. tanta sí era la diferencia, la aversión entre estas dos poblaciones, pero vemos a un Jesús judío que él sentía la necesidad de pasar por Samaria. ¿Cuál era la necesidad? La vemos más adelante, dice que él se encuentra en la hora sexta, y la hora sexta representa el mediodía para el calendario que nosotros, perdón, para el reloj que nosotros usamos. Esta hora en esas tierras era la hora de más calor, la hora donde la temperatura era más alta y donde la gente no salía precisamente por el calor. Y Jesús se encuentra en la ciudad de Samaria y está sentado en un pozo. Como toda persona normal, tiene sed. Y se acerca una mujer samaritana. El hecho de que una mujer se acerque a esa hora significaba que no quería pasar vergüenza por algo, que no quería ser encontrada por las demás personas, ya que vemos en anteriores contextos, específicamente en el Antiguo Testamento, que las mujeres salían a primera hora, es decir, a las 6 de la mañana, ellas salían a sacar agua de los pozos. Así que este hombre, Jesús, le dice, perdón, a esta mujer que le dé de beber. Y la mujer automáticamente, siendo las 12 del mediodía, se da cuenta que hay un hombre, pero no le teme porque era un hombre judío. Y le dice, ¿cómo me vas a pedir tú, teniendo en cuenta nuestras diferencias culturales, que me des de beber? Y dice, Jesús le responde, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer, evidentemente sorprendida, le dice, ¿cómo me vas a dar agua, Señor, si tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde, pues, tienes esta agua que mencionas? Y Jesús le dice, mira, cualquier persona que vaya a beber de esta agua que tú tienes en tu pozo va a volver a tener sed. Pero si bebe del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás, sino que el agua será una fuente de él que salte para vida eterna. Me quiero detener aquí un momento porque la palabra vida dice que habla acerca de un sentido figurado de la verdad de Dios y de satisfacer la necesidad y el deseo del alma. Así que indirectamente Jesús le estaba diciendo a la mujer, he venido aquí porque reconozco que tienes una necesidad que no estás pudiendo tapar. Hasta ese momento no le dice cuál era la necesidad, pero ya le estaba diciendo indirectamente que reconocía que tenía una necesidad. Y asimismo la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Hay algo importante y es que como seres humanos, como hombres, como criaturas de Dios, hay que entender algo. Hay que aceptar el hecho de que para saciar una necesidad necesitas haber una predisposición. Y una aceptación de necesidad, porque de lo contrario no podríamos ser saciados. Entonces, tiene que haber una, vuelvo a repetir, una predisposición para satisfacer una necesidad y una autopercepción de que necesitamos algo que nosotros mismos no podemos saciar. Y esto se parece mucho a lo que pasaba con los números. Había una necesidad, pero no sabían cómo crearla, así que empiezan a crear números y grupos y conjuntos. Entonces, avanzando en esto, la mujer, Jesús le dice, bueno, ya sabes que yo sé que tienes una necesidad. Y le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 hombres has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer se sorprende y le dice, Señor, tú eres profeta. Me parece que debe ser profeta. Ahora, ponte a pensar en esta necesidad que existe en la mujer. Una mujer se casa 5 veces. 5 veces. ¿Era hermosa? No puede suponer que sí. Porque de lo contrario, casarse 5 veces. Ahora, la mujer había intentado hacer las cosas bien. No sabemos qué tipo de necesidad habría tenido para casarse 5 veces, pero sabemos que había intentado hacer las cosas 5 veces bien en sus fuerzas y había fracasado. Seguía teniendo una necesidad, pero ya se había cansado de hacerlo de forma correcta. Así que ahora estaba con un hombre que no era su marido, y que evidentemente eso nos dice por qué salía a esta hora, porque probablemente al vivir con esta persona se encontraba en pecado, y salir a horas de tránsito común de gente probablemente hubiese significado su muerte, ya que los fariseos y los maestros de la ley, cuando sabían que alguien estaba en adulterio, como vemos en otras situaciones, o en fornicación, lo que hacían era apedrear a la pareja. Entonces la mujer tenía que salir en una hora en la cual no había gente, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque, como dije, el hecho de autorreconocerse necesitado, tiene que haber una predisposición, y la mujer entendía que algo le faltaba. No era un agua común la que le estaba ofreciendo Jesús, sino que él estaba ofreciendo satisfacer una necesidad que ella no había podido llenar, un vacío que no había podido llenar con 5 esposos y un hombre actual. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones en las cuales tratamos de llenar vacíos con cosas, trabajando, con relaciones sociales, con dinero, pero al final del día, ¿realmente eso te llena? Dios quiere darte, Dios quiere llenar un vacío con algo infinito. Y la mujer, finalmente, siguiendo este diálogo, se da cuenta que se encuentra con el Mesías y lo cree. El Mesías era el Salvador del mundo. Y ella lo cree. Cree realmente que este hombre era el Salvador que tanto judíos como samaritanos y como el mundo estaba esperando. Y lo reconoce en medio de una necesidad. Lo reconoce en medio de una necesidad y se da cuenta que este hombre, Jesús, el Salvador, el Mesías, tenía algo para llenar un vacío con algo infinito. Así como en las matemáticas, que se llenan vacíos con infinitos, Dios quiere llenar tu vacío con algo que tú no puedes llenar. Dios quiere llenar tu vacío, acá dice, con una agua eterna, con un agua que no tiene fin, con un agua que fluye, con un agua que es viva. Dios es un Dios infinito y llena las cosas de una forma abundante. Y si pierdes aquello con lo cual te llenó una primera vez, no te preocupes, porque es infinito. Dios siempre quiere llenar el vacío del hombre. Así que esta mujer, encantada por la respuesta, va y se lo cuenta a todo el pueblo. En realidad dice que los hombres de Samaria que la acompañan creen también que existe, que Jesús era el Mesías. Y le dice, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino también porque nosotros hemos oído. Y qué gozo para un pueblo que no era natal el reconocer a su Salvador. ¿Sabes? La oportunidad de tener vacíos en la vida puede ser aquel escenario que te lleve a ti a conocer a un Dios infinito. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo sabe, está en todo lugar y tiene todo el poder. Y Dios quiere llenar el vacío que tengas en tu alma, no importa cuál sea, de una forma infinita, de una forma abundante. Dios puede porque Él es dueño de todo. Solo acércate, reconoce una necesidad. Y reconoce también que no puedes llenar esa necesidad con cosas. Si lo intentas, créeme, te vas a frustrar, te vas a cansar. Esta mujer tuvo 5 maridos y no pudo llenar una necesidad que no no reconocía cuál era. Pero Jesús sabía que tenía una necesidad y le ofrecía algo que sí iba a llenar ese vacío. Dios está ofreciéndote siempre algo para llenar algo que tú no puedes llenar en tus fuerzas. Pero quizás puedas decirme, yo no sé qué vacío tengo. Pues sométete a la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y de las intenciones de nuestro corazón. Lo que tú no sabes va a ser revelado a la luz de la palabra de Dios. Pero no solo Dios revela y muestra el vacío, sino que Dios lo llena. Así como con las matemáticas, el infinito llena vacíos. Las matemáticas reflejan el carácter de Dios ahí. Porque Dios, con su infinito poder y sobre todo con su infinito amor, con su infinita misericordia y con su gracia infinita, quiere llenar el vacío de tu alma. Bueno, hasta aquí la enseñanza de hoy. Muchas gracias por haberte conectado y por haber escuchado esto, que aunque largo, creo, espero haberme podido dar a entender. Conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.